Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido auditorio. Hoy en vivo, como siempre. Bueno, no como siempre, ya ves que a veces vengo y a veces no estoy como... Así estaba en la secundaria, en la primaria. Híjole, también qué vago era. Hoy, sábado 25 de abril, son las 12:04 y casi rozando los 5 minutos. Estoy contento porque hoy hay muchas cosas que hacer, hay que ver mucho fútbol en la tarde, hay que prepararse una botanita. Me desvelé ayer, me dormí como a las 12:30 de la mañana. Me levanté a las 4:30 de la mañana, para mí ya es tarde, yo casi siempre me levanto a las 3, y no, ya andaba muy cansado. Le mando un saludo a Luis Durán, que está en los controles. Les recuerdo los teléfonos, que es el 3338-131515 y el 3338-131421. Y también les recuerdo el WhatsApp, que es el 3311-551962. Y hoy sí les pido que, pues aparte, estoy muy agradecido siempre por tanta participación, que a veces me da hasta vergüenza que ni puedo leer todos los mensajes de tanta gente que nos escribe. Estoy muy contento, pero hoy vale la pena, porque también tengo un invitado que nos trajo unos regalos muy buenos, y entonces vale la pena para que se vayan participando, querido público. Y estoy pues contento. Y también le mando un saludo, que contestando las llamadas, a nuestra querida amiga Luz. Y también les mando un fuerte saludo. En las noticias de la semana, algo que me sorprendió, que el Atlas se vendió. El Atlas ya se vendió. Y después hay que preparar un programa de que, ¿qué pasa? Me agarré pensando, ¿qué pasa cuando una empresa tan grande o institución tan grande como el Atlas se vende? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el entrega y recepción? Y también algo que ya se firmó, esta semana se firmó que Paramount y Warner, ya oficialmente o legalmente ya están casados. O sea, ya es una empresa que Paramount ya compró todo Warner. Entonces, ¿cómo le hacen para hacer ese cambio de entrega y recepción? También me agarré pensando. Otra cosa también, Tim Cook, el CEO de Apple, a partir del 1 de septiembre va a dejar de ser el CEO de Apple. Y la verdad también me agarro pensando también que yo creo que Tim Cook fue lo mejor que le pudo haber pasado a Apple ante cuando ya no estuvo el anterior CEO. Y fue lo mejor, la verdad, cómo revolucionó. Y aparte, creció tanto, casi un 30% o 35% más de lo que era antes Apple, pero porque se enfocó mucho a China. China, descubrieron el mercado chino hace 10, 12 años que entra Tim Cook, y se enfocó mucho al mercado chino. Y la verdad fue que todo mundo en China, traer un Apple también es sinónimo de un gran estatus. Bueno, ya con todo eso, querido público, tengo un invitado aquí en cabina, el señor Víctor. Señor Víctor Camacho, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Rubén, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos muy contentos de querer compartir testimonios, experiencias, conocimiento sobre el tema del tequila y los que resulten.
A ver, señor Víctor, cuéntenos aquí al público, ¿usted a qué se dedica?
Mira, primero te voy a platicar un poquito de Víctor.
¿Sí?
Mi nombre es Víctor Enrique Camacho Martínez, mejor conocido en el mundo del tequila como Víctor Camacho. Nací en Mazatlán, Sinaloa, el 14 de julio de 1964. hijo de Alicia Martínez Sedano y Víctor Camacho Cruz. Tengo cinco hermanos, soy el mayor de ellos. Son Ricardo, perdón, Alma, Ricardo, Elizabeth y Carmelita, que nos conformamos los hijos de mi padre y madre. Víctor Camacho, pues, prácticamente lleva los últimos 29 años de su vida viviendo acá en Guadalajara. Sin embargo, allá tengo a la mayoría de mi familia. Es un tipo soñador, utópico, romántico, apasionado a lo que hace. Muchas veces esquizofrénico, obsesivo, compulsivo, pero eso sí, siempre auténtico, siempre responsable. Genio y figura hasta la sepultura, dicen por ahí.
Ah, cuenta que me está describiendo.
Me gusta mucho lo que hago. De hecho, una de mis frases que pongo en atención los radioescuchas, porque voy a, esa sería una de las preguntas que se harían para que demos uno de los obsequios que traemos. Mi frase de vida que identifica a Víctor Camacho es: quien hace las cosas con pasión y por gusto está benditamente condenado al éxito. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Mazatlán, de la carrera de Ingeniero en Alimentos. Salí en 1990. Sin embargo, siempre tuve la curiosidad y la espinita ahí de estudiar una maestría. La maestría la terminé hace 2 años en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se llama Maestría en Proceso del Tequila, resumido como maestro tequilero. Llevo dentro de la industria del tequila de manera directa e indirecta durante los últimos 25 años de mi vida. Como profesionista, 36 años, pero todavía seguimos aprendiendo. Soy de los que en su momento, siempre con quien he interactuado, porque también he sido maestro en la maestría de proceso del tequila, en la materia de innovación de productos y procesos, en que cambiemos el chip, las nuevas generaciones. ¿Por qué digo nuevas generaciones? Porque hay un compromiso de llevar esta industria, la del tequila, que es donde me muevo, más arriba donde estamos. Ahorita nos vemos como competencia todos los tequileros, cuando creo, no creo, estoy convencido de que la competencia no está entre tequileros, está entre las bebidas alcohólicas, llámese fermentadas o destiladas, que venden más que nosotros. El tamaño del pedacito de pastel que nos toca, si todos direccionáramos hacia donde mismo, buscando ganar más pedazo del pastel, a todos nos va a ir muy bien, desde el micro hasta el grande.
¿Qué le ha dicho don Víctor? ¿Y no cree que eso es mucho por también por la cultura del mexicano?
Justamente es por eso, pero sin embargo, hoy hay muchos cambios comparados como anteriormente se hacía. Hoy hay más apertura, aunque no parece, hay, bueno, desde siempre ha habido mucho celo dentro de la industria del tequila. ¿Cómo te voy a compartir lo que he aprendido? Y tus servidores, ¿por qué no compartirte lo que yo he aprendido? Si yo de no saber absolutamente nada, ya tengo un pasito crecido, ¿por qué recorrer el camino de alguien que ya recorrió para que empiecen de esa plataforma y crezcan un poco más? Te digo, trabajo para Tequilería Trujillo, soy el maestro tequilero agradecidísimo de Juan Manuel Trujillo, nuestro CEO, y Alfonso Jiménez, también su socio, por la oportunidad que me dieron, porque puedes tener todo el conocimiento, toda la formación académica, toda la experiencia en campo, pero también hace falta que alguien te dé la confianza para que lleves a cabo esa tarea de maestro tequilero.
Es como dicen, si sí hay talento, solamente falta apoyarlo.
Totalmente de acuerdo. Hay mucho talento, conozco mucha gente muy talentosa, pero también solamente lo que tengo conocimiento de, solamente tenemos, están registrados 60 maestros tequileros en el Consejo Regulador del Tequila.
Yo lo conocí en una expo usted, y se me hacía raro que, dije, ay, ese señor, ¿por qué lo saludan tanto, pues? Y yo vi que lo estaba saludando un extranjero usted, o sea, un americano, me acuerdo, creo que lo conocí usted en la ANTAD, lo conocí en la ANTAD, y vi que se le acercó un güero así alto, así, como paisano mío, ¿eh? Y pues se le acercó, y ¿qué pues? Y ya este otro conocido que tenía yo, le dije, oye, ese señor, ¿qué onda? Le dice, es un maestro tequilero. Ah, cabrón. Y dije, pues, ¿qué es eso, ah? Y entonces, más o menos usted nos está diciendo qué viene siendo un maestro tequilero, porque también me dijo ese cuate, pues que hay pocos, o sea, hay pocos maestros tequileros.
Sí, como te decía, mira, un maestro tequilero prácticamente es el dueño del perfil del sabor, que es lo que, ¿qué hacemos? Definimos a qué debe saber el tequila, o si nos genera una directriz, dirección general o un cliente, o vamos a un mercado en particular, tenemos que conocer los hábitos de consumo, pues, para ver qué vamos a ofrecerle, llevar más probabilidades de éxito, de probabilidades de que cumpliendo con los hábitos de consumo al mercado que va dirigido, podamos tener éxito, ¿no? Por supuesto que va respaldado con la fuerza de ventas, marketing, y esa es una de las partes. La otra parte es, somos responsables ante el CRT de que se cumpla toda la normatividad. ¿Por qué? Porque puedes tener todo que te guste, que le guste al consumidor, que la botella sea bonita, etcétera, etcétera, pero está normado el producto. El tequila está siendo supervisado por el Consejo Regulador del Tequila para que se asegure la conformidad del producto a través del cumplimiento de la norma oficial mexicana del tequila, que es la NOM 006 SCPI, y la más vigente de 2012. Una más es diseñar el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que ver desde la agave, de qué edad va a ser el agave, qué tipo de jima va a ser, si totalmente rasurado, si vas a llevar penca, qué cantidad de penca, si le vas a dejar el cogollo o no, cómo lo vas a cocer, o sea, todas las etapas que conforman el proceso de producción del tequila, desde el cocimiento, desde la jima, cocimiento.
A ver, ¿qué es jima?
Jima. Gracias por conducirme, por llevarme, porque de repente veíamos mucho.
No, es que está igual que yo. Yo a veces platico de pescados raros, todo eso, y el que se me queda viendo también dice, caray, este ya me está hablando en chino.
La jima consiste prácticamente en que unas personas dedicadas a retirarle prácticamente las pencas, las hojas, al agave, lo dejen, la piña descubierta, sí. La retiran.
O sea, como quitarle los piquitos, sí. Okay.
Todas las hojas y sacarla de la tierra, ¿no? Quitar la raíz. Son trabajos muy pesados. Ellos inician muy temprano. De hecho, tengo entendido que salen desde las 4 de la mañana hacia los campos para retirarse temprano, pues porque también el rayo del sol es fuerte y les puede mermar, ¿no? Pero utilizan una herramienta que se llama COA, que es como, es una vara, pero la navaja, la cuchilla, es redonda, pero muy filosa, siempre trae, la tienen muy afiladita. Tú lo vas a ver con un aditamento, pues para estarle puliendo, sacándole el filo, y si no se tiene la habilidad, puedes incluso, si te llegas a pegar con ella, déjate el dedo hasta la parte que te corta, hasta el pie, te lo puede llevar, ¿no?
¿Podría decirse que esa es como la cosecha o no?
Sí, es cosecha, ¿sí? Al final del día, retiras el fruto, en este caso el vegetal, que es el agave, y que debe ser tequilana Weber, variedad azul, porque tenemos muchos agaves endémicos de aquí de México, o sea, entre 110 y 125 variedades, hay quien dice que 144, pero solamente una es la que se utiliza para hacer el tequila, que es el agave tequilana Weber, variedad azul, pero además tuvo que haber sido sembrada en zona de denominación de origen, tequila, que son 5 estados donde Jalisco es todo el estado, y algunos municipios de Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas.
¿Qué le decía? Yo he visto, dicen, digo, no me consta, pero yo una vez venía viendo que traía placas de Sinaloa un camión y traía maguey de allá, y dije, yo pensé que nomás eran Jalisco, o sea, que nomás se podía hacer el tequila en Jalisco, pero sí es cierto que a veces traen de otros estados que no tienen la denominación de origen, ¿o sí o no?
Mira, el deber ser, incluso te voy a decir algo más antes de darte la respuesta a tu pregunta y a tu duda. Incluso si el agave tequilana Weber, variedad azul, fue sembrada en zona de denominación de origen tequila, pero no fue registrada ante el CRT, no se considera para, apto para poderse utilizar para elaborar tequila. De hecho, se puede considerar como, ni siquiera como otros azúcares, simplemente no te lo permiten utilizar, y dije variedad azul, y estando en zona de denominación de origen tequila. Si sales de esa denominación de origen tequila, no debes de, es la palabra es, debes de. ¿Qué pasó en la época de escasez cuando el agave subió mucho de precio? Pues de donde podían, sacaban, porque traían. Recuérdate que, el mexicano es muy ingenioso, es muy oportunista y sabe cómo evadir todas las cuestiones que se te pueden presentar para llegar a un fin, ¿no? Y pues acuérdate, ¿qué es lo que pasa? Si no estás en el naquén, no te van a comprar. Dicen por ahí, santo que no es conocido, santo que no es venerado.
Así es.
Pero no debe de utilizarse agaves de otra, fuera de denominación de origen, tequila, y que no esté registrado ante el CRT, y menos otra variedad de agave. Porque el tequila es el producto elaborado que existe en dos categorías, categoría tequila y tequila 100% de agave. Empiezo con 100% de agave, donde dice que todos los azúcares debe de aportarlos esta especie de agave, tequilana huerva de azul, y lo que es categoría tequila o mixto, como se conoce en el mercado, algunos dicen 51-49, deben de contener al menos el 51% de azúcares de tequilana guarda de azul, y el resto de otros azúcares.
¿Como quien dice, el azul es más puro o qué? ¿O más fuerte?
Mira, justamente por tratar de buscar proteger la marca, porque también tienes que cuidar la industria, tienes que cuidar también al consumidor con las normas definidas para ello, los requisitos que hay en las especificaciones que se establecieron, pero esta variedad pues es ancestral, digamos, porque hay información que se menciona que desde 1795 de manera legal se produce tequila. Vino mezcal tequila, que el rey de chocolate, Carlos V,
sí,
autorizó concedió el primer permiso para producir tequila a la familia Cuervo. Eso es lo que está establecido históricamente, y la gente de Tequila José Cuervo tiene su diploma ahí todavía, que hace referencia a ello.
Que fueron los primeros.
Sí, pero hay por ahí una serie de no estoy de acuerdo, yo fui primero, aunque no tengo manera de un papelito, pero tengo estas evidencias, y pues tú sabes que papelito habla, si no lo tienes, pues puedes decir muchas cosas, ¿no?
No, y aparte, pues es una empresa también de abolengo, y creo que gracias a ese tipo de empresas también tequila es lo que es tequila, como pueblo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, mira, hay quien esté o no esté de acuerdo con el perfil del producto de Cuervo, con la empresa que es, y mil polémicas que se pueden generar. Sin embargo, Cuervo, Don Julio, Herradura,
Orendain,
Sauza, no se puede hacer Sauza. Son los que nos pusieron
en el mapa.
En
el mundo.
Sí, ojo. México, sin mariachis, sin charros, sin fiesta y sin tequila, no se puede concebir.
Hay cuenta que pues en Jalisco, pues.
Claro, en Jalisco se concentra, digo, todos los municipios son de denominación de origen tequila, pero al final del día es la bebida que nos da identidad en el mundo, porque tequila no solamente es una bebida o es un pueblo, tequila es parte de la cultura de México.
Claro.
Y la verdad, quienes estamos en la industria, al menos tu servidor, muy orgulloso de ser parte de la industria, que hoy debemos de ponernos más las pilas quienes estamos en la industria, y que sí, bienvenidos influencers, gracias por darnos a conocer, pero también debemos, aquellos que tenemos la formación tanto académica como la formación en campo, la experiencia, convertirnos en embajadores, aunque no lo hagan las empresas oficialmente, pero para llevar la información lo más fidedigna posible, sin confundir al consumidor, que al ratito se escuchen comentarios que, lejos de ayudar a la industria del tequila, al crecimiento, a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, tengamos que estar justificando por la desinformación que hay actualmente.
Muy bien, señor Víctor, pues vamos a ir a nuestra primera pausa, que ya nos pasamos, entonces pues regresamos, no, y qué bueno, y la verdad a mí, yo encantado, no, yo me quedé hasta con la boca abierta, está muy bien, vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Bueno, continuamos aquí con el maestro tequilero, don Víctor Camacho. Oiga, don Víctor, ¿y cómo fue que usted se involucró en este mundo cuando usted estaba chavito? ¿Cómo fue que le agarró ese amor al principio? O sea, ¿cómo fue que se involucró en ese tema del tequila? Porque usted me dijo, ¿de cuál ciudad de Sinaloa nació?
Mazatlán, Sinaloa.
De Mazatlán.
A Perla del Pacífico.
Hombre, ahí un hot dog en la noche, esos que le echan champiñones, hasta lunetas, ¿verdad? De todo, sí, le pone uno de esos hot dogs. No, Mazatlán, la verdad, para mí es de... Yo creo que es mi playa favorita y mi juventud, ¿cómo la viví ahí? En el Bora Bora, en el Valentinos, en el Oyster.
Mira, no me digas que me regreso en Mazatlán.
Entonces, don Víctor, ¿qué le dio usted por involucrarse en ese mundo tan bonito del tequila?
Mira, es bien curioso y es hasta anecdótico. Uh-huh. Cuando yo estaba trabajando, antes de entrar a la industria del tequila, que fue a través de Tequila José Cuervo, yo no tenía en mente trabajar en la industria del tequila. ¿Por qué? Porque incluso yo era alérgico al alcohol. Me hinchaba cuando llegaba a probar alcohol. Aún y cuando llevo... dentro de la industria 25 años, generalmente no consumo alcohol. Claro que consumo alcohol cuando tengo que hacer las pruebas de catado, etcétera, pero si voy a un evento, no me vas a ver tomando. O sea, y la gente me dice, pues no te tomas tu propio veneno. No, es que por convicción lo hago. He pasado por algunos episodios con gente muy cercana que de repente no tuvo control del alcohol, y gentes que, lejos de ser seres humanos, ya se convirtieron en instituciones, se han perdido en el alcohol. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí todos los días y grandes cantidades, y te puedes justificar que es parte de mi trabajo, etcétera, y te pierdes. Yo, trabajando en su momento para una empresa refresquera, por ahí me conoció a alguien que posteriormente se fue a trabajar a José Cuervo. Uh-huh. Se dio una vacante en la área de desarrollo de nuevos productos como tecnólogo. Me llamaron por teléfono, porque la persona que estaba en la empresa refresquera se fue a trabajar a Cuervo, le compartió mi tarjeta de presentación al gerente de nuevos productos, Ramiro.
¿Pero qué
Vera.
Hacía usted en el refresco?
Mira, a mí ahí nada más me faltó luchar enmascarado.
Sí.
Empecé como jefe de saneamiento, después jefe de procesos de tratamiento de agua, jefe de procesos de jarabes, jefe de procesos de envasado, auditor de calidad, y cuando estaba ya apalabrado que iba a ser el siguiente superintendente de calidad, se dio esta oportunidad. Fui a un proceso de selección de personal. No creía que... Yo pensé que me estaban poniendo, como decimos, un 4, uh-huh, porque justamente habían hablado conmigo una semana antes que era el próximo candidato a ser superintendente, uh-huh, del grupo de la embotelladora.
Sí.
Y pues fui, si existía, apliqué el examen, y mira, yo pensé que no me iban a contratar justamente por la alergia que tenía yo al alcohol. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final del día tienes que probar.
Sí.
Tienes que estar evaluando. Y desde ahí para acá, siempre agradecido con Dios, con la vida, de que me hayan dado la oportunidad de estar en esta industria que amo que disfruto, que me apasiona y que busco dar siempre lo mejor de mí. Estoy por cumplir 62 años el 14 de julio y quiero retirarme profesionalmente justamente haciendo lo que más me gusta. Desarrollar productos que sean exitosos, pero sobre todo que gusten. Trabajo por una empresa y esa empresa quiere también que sea rentable para ellos, no nada más que gusten, sino también que nos compren, pero también dejar un granito de arena en el desarrollo de esta empresa, Tequila Trujillo, que es que empezamos en el 2018 desde cero, o sea, donde no había ni cimiento ni nada, y a 8 años de entonces, wow.
Digo, sé que usted tenía conocimiento en el tequila, pues, o sea, ahorita que me habla de esa empresa, de Tequila Trujillo, pero los dueños ya venían con abolengo de empresarios tequileros, o comenzaron también de cero ahí, o ya traían todo ese abolengo y dijeron, ¿sabes qué? Esta idea la que quiero es así, y ocupo a alguien como Don Víctor y eso, o sea, también ellos.
Gracias por comentarlo. Mira, yo conocí al CEO, Juan Manuel Trujillo, uh-huh. Por una oportunidad que se dio donde fui a trabajar a una empresa donde él era uno de los socios. Ya después, él decía, yo quiero tener mi propia empresa. ¿Por qué? Porque ellos, a través de su papá que recibió una herencia de unas tierras y era el único hombre, uh-huh. Empezó a trabajarlas en 1968. Uh-huh. O sea, 58 años después siguen siendo productores de agave, pero además tequileros. Don Manuel Trujillo, papá de Juan Manuel Trujillo, fue el que empezó todo ese legado que hoy lo siguen manteniendo, creciendo, sus hijos, Juan Manuel Trujillo, Jesús Trujillo y Pedro Trujillo, personas que tienen mucho amor por su terruño, sí. Mucho amor por la tierra, y me encanta cómo ellos buscan generar negocios y ganancias en la región, a su pueblo, Capilla de Guadalupe. No tienes idea con qué amor y con qué orgullo te comentan ellos de su terruño, ¿no? Uh-huh. Mismo que le digo yo cuando me preguntan dónde soy, y siempre me persigno y hasta me pongo la mano en el corazón y digo Tierra Santa, Sinaloa, ¿no? Escucho el corrido de Mazatlán, escucho el sinaloense y me pongo en posición de salud a la bandera, etcétera.
Oiga, don Víctor, y usted en todo ese tiempo que ha estado en la industria del tequila, ¿nunca le dio así como por decir, o sea, que le haya pasado algo así como querer cambiar de otro giro, otra cosa?
No, porque soy de retos, o sea, ¿sí? Si no me está yendo como yo quisiera, soy... la persona más exigente para Víctor Camacho es Víctor Camacho. Ajá. Y es, no pueden más que yo. Y se me da mucho socializar y buscar la forma de cómo empatar con las personas, porque trabajamos con seres humanos, no con máquinas, ¿no? Y partiendo de la confianza que me puede generar. Y soy muy preguntón. Si no lo sé, pregunto porque me gusta aprender. Y no quedarme con la idea de nada más de lo que me dijeron. También soy autodidacta y empiezo a buscar. Entonces, fortalezco con los testimonios, experiencia que me comparten, sumado a que investigo. Eso lo tengo nato, lo heredé de mi abuelo materno, don Julio Martínez Carrasco. Y bueno, al final del día, todo eso me fortalece. Nunca me dio... por aventar la toalla. En este medio hay altibajos, así como hubo carencia de agave, de repente hay exceso de agave, y dices, no hay ventas, me van a correr y todo, pero también soy muy positivo, y digo, si me toca, otra puerta se me va a abrir, porque también Víctor no es como una cuchara que nada más sirve para tomar líquidos, un tenedor para estar picándole a los sólidos y llevándose a la boca, una silla que nada para sentar. Víctor Camacho, Te juro que puedo hacer circo, maroma y teatro, nada me falta luchar enmascarado, como te lo decía anteriormente, Y Víctor puede ser desde un taquero, porque mi familia es taquera, empezó el negocio familiar mi abuelo al día siguiente que nací yo y que mi hermano Ricardo Camacho actualmente lo tiene. Y nada me detiene. No soy de los que te sorprenderás. Estando dentro del medio tequilero, me dieron las gracias en la empresa y yo empecé a buscar porque no sabía que me iba a tocar recorte. Vendí periódico un día, aunque usted no lo cree, la gente cuando yo estaba en el crucero vendiendo periódico, es que me invitaron y yo decía, ¿por qué no? Es una manera honrada de ganarte el dinero y yo no le saco a la chamba. Lo pudiste ver en Semana Santa, uh-huh, allá con mi amigo Daniel Archundia, uh-huh, de Mariscos, ahí tío Chespi, uh-huh, yo entrándole a vender pescado, el año pasado también me invitó. Me encanta convivir con la gente, me encanta dar lo mejor de mí, que la gente al día de mañana cuando me recuerde, claro que soy genio y figura, hay quien me habrá, te dirá cosas buenas de mí, hay quien te dirá lo contrario de mí, pero yo no soy responsable de la opinión que tienen de mí. Lo que sí sé es de que yo doy lo mejor de mí siempre. A veces me decepciono porque no cosecho la misma cantidad de lo que siembro, pero ya tengo una gran psicóloga en la figura de esta mujer tan maravillosa, Anaelia Rodríguez, mi esposa, porque mi universo tiene dos, uh-huh, soles. Uh-huh. Mi esposa y mi hijo, Víctor Gibran Camacho Rodríguez, el Maza, jugó fútbol americano profesionalmente con Reyes de Jalisco.
Ah, mire. Bueno, pues vamos a ir a nuestra siguiente pausa y regresamos. Vamos a nuestra siguiente pausa y volvemos. Bueno, regresamos, amigos, nomás para decirles que aquí el señor Víctor, el maestro tequilero, don Víctor Camacho, nos trajo a regalar dos botellas de Trujillo, que la verdad están muy bonitos los diseños, y van a ser para todos los que, pues que participen y los vamos a rifar, y al final sacaremos los ganadores, y les diremos también dónde hay que recogerlas por si quieren seguir participando. La verdad hay muchísimas llamadas y pues a ver, ojalá nos dé tiempo. Oiga, don Víctor, fíjese que yo siempre tengo, pues ya tengo tiempo que me gusta poner una canción, me relaja y me da gusto así. Y no sé si usted quiera, se le antoje poner una. ¿Cuál le gusta?
Muchísimas gracias, Rubén. A mi manera, con Frank Sinatra, por supuesto. Ah, clásica.
Vamos a ponerla a manera. Muy bien, pues regresamos. Fíjese, aparte de don Víctor de saber hacer los tequila y todo eso, también hasta sabe cantar, ¿eh? Lo vi ahorita tarareando las canciones, también le haya, ¿eh?
Me gusta más bailar que cantar.
¿Sí?
Sí, no, para bailar ahí sí te diré, eso es lo mío. Ah. Cantar, pues no me quedo callado, pero de que cante bien, no cante bien, pero lo disfruto.
¿Qué le decía don Víctor? Oiga, para alguien que quisiera iniciar en la industria del tequila, porque yo veo que hasta hay gente extranjera que se mete en la industria del tequila y todo eso. ¿Qué se necesita para comenzar en la industria del tequila? Porque, no sé, o sea, botellas, diseños, ¿dónde puedes ir o qué puedes hacer? O sea, no sé usted qué pueda recomendar.
Sí, mira, para todos los emprendedores, uh-huh, deben de considerar varios factores. Entre ellos debe de asegurarse primero tener bien definido dónde van, porque es uno de los grandes problemas que enfrentan, y al final del día, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que quieren vender abrigos de piel de oso polar en el desierto del Sahara, en pleno verano, que ni siquiera tienen bien ubicado qué, o porque de repente hay un sabor que me gusta y lo quiero sacar al mercado, no precisamente tiene que gustarle al empresario, al director, sino tiene que haber un estudio de mercado para ver a quién va dirigido, uh-huh. Hombres, mujeres, en qué porcentaje cada uno de ellos, entre qué edades, a qué parte del mundo, si es Tumbuctú del norte, Tumbuctú del sur, uh-huh. para conocer los hábitos de consumo y poder generar un producto que tenga probabilidades de aceptación al mercado que va dirigido, y vuelvo a lo mismo, sobre todo soportado con la parte de ventas y marketing, ¿no? Son, deben de pensar que son ciclos largos. Uh-huh. ¿En qué sentido? Que si no asegura la proveeduría de agave, el agave no se da en un año. Con todos los adelantos tecnológicos que ha habido, pues hoy reducen el tiempo de alcanzar la madurez, pero aún así siguen siendo 5 o 6 años. Ahorita tenemos un gran superávit de agave, es cierto, pero cuando hubo la escasez de agave, hubo muchas empresas que utilizaron agave de 3 y 4 años. Entonces, si eso no tenían contemplado la proveeduría, muchas de las empresas o cerraron sus puertos porque no tenían agave y si lo conseguían era carísimo. Uh-huh. Entonces, pues no ayuda mucho.
Oiga, ¿no cree que ahorita estamos como que está, jamás en la vida había estado tan de moda el tequila como hoy en día?
Sí, tenemos, afortunadamente se ha trabajado mucho, como lo mencioné, empresas grandes como José Cuervo, Herradura, Sauza, Orendain, Don Julio, ellos nos abrieron mercado.
Sí.
Se conoce el tequila por el gran trabajo que han hecho ellos y que hemos secundado nosotros a nuestra manera, de nuestra forma, nuestros recursos, y siempre debemos de tener un diferenciador para poder estar en los mercados. Yo no voy a competir con empresas como los gigantes, uh-huh. Cuervo, Don Julio, Diallo, pues, Patrón, porque al final del día tengo gran desventaja porque apenas voy a empezar, ellos tienen una historia que contar.
Sí, claro.
Ellos tienen grandes recursos, ellos tienen grandes ventas, porque también podrás tener muy bonito diseño de tus botellas, de tus etiquetas, de tus estuches, pero si no te conocen, va a ser muy difícil, por muy bueno que sea el perfil del producto, que de la noche a la mañana estés vendiendo 100,000 cajas. Uh-huh. Debe haber también un análisis financiero para que veas qué tan robusto es tu empresa para poder o tú construir tu propia planta o ya buscas la manera de que alguien te maquile. Pero también uno de los grandes errores que hacen es que se quieren aventar el clavado solitos cuando conocen muy poquito o nada, y la intención aquí o la sugerencia es: apóyense con alguien de experiencia, con alguien de conocimiento, contrátenlo, si es por proyecto o si ya lo suman a sus filas, para que lo vaya guiando, porque no solamente es, ya hice tequila, ya lo destilé, ya lo envasé. No, toda la normativa que hay, todas las cuestiones, vamos a decirlo, fiscales, legales, normativas, para poder cumplir con todas ellas y poder estar en el mercado.
Oiga, don Víctor, y hablando de normativas, todo eso, ¿cómo uno diferencia entre un tequila bueno y malo? Yo lo digo porque en el pescado, el que tenga el ojito triste, el pescado, pues es que no está bueno, que le pones el dedo y se queda hundido y no se sale para que la carne, pues es que ya también está malo. En el tequila, ¿cómo uno sabe cuando es bueno, es malo?
Mira, es una pregunta muy ambigua, porque tenemos que empezar por preguntarnos qué es bueno y qué es malo. Número uno. Para mí, malo es que no cumple con normatividad, de que no fue certificado su autenticidad por el Consejo Regulador del Tequila a través de las auditorías que hace de proceso, que demuestre que el producto está hecho cumpliendo toda la normatividad NOM 006, que tiene sus malvete fiscales, porque hay, además, junto con ello, hay mucho producto que no es legítimo, o sea, que los famosos huachicoles, uh-huh. y no digo los huachicoles que de repente atribuyen a empresas tequileras, sino mucho producto pirata que hay en el mercado, y no solamente de tequila, sino de muchos. ¿Y qué es bueno y qué es malo? ¿qué te gusta, qué no te gusta? Porque habrá perfiles, y te lo digo de todo corazón, en su momento, cuando yo era estudiante, para poder entrar a la discoteca, entonces, hoy antros, antes discoteca, no nos alcanzaba para comprarnos una botella de Don Pedro, Viejo Vergel, Presidente, que entonces era el boom, los brandies, y comprabas Viva Villa, y al día siguiente una guarapeta, pero a muchos nos gustó, o muchos de mis compañeros siguieron consumiendo, por la nostalgia que te generaba, aunque no era el mejor producto, ellos lo hacían, sus aguas locas, ellos hacían sus cócteles, y venga nuestro reino, hágase tu voluntad, en que el día siguiente estuviera, Dios mío, si por tomarte ofendí con la cruda, me estoy bebiendo, ¿no?
Sí.
Y que son productos malos también muchas veces, en base al perfil de sabor, no se parece o es muy diferente al sabor del agave cocido como anteriormente se hacían los tequilas. Incluso hay un gran debate entre difusor, o el industrial, difusor columna, conocido como industrial, ese no es tequila, y es donde yo también, no porque tengamos tequilas, procesos, difusor columna, por eso lo defiendo, es, ¿qué te puede otorgar difusor columna? Mayores cantidades de producto, pero también es, si nos vamos con los congéneres, metanol, ésteres, aldehídos, alcoholes superiores, furfural, tu cantidad de metanol y alcoholes superiores y furfural las puedes controlar porque son platos o cámara, llamémosle, donde se puede separar los diferentes químicos aromáticos que te dan los olores y sabores, y puedes meterlo dentro de norma estando arribita o a la pura mitad de la especificación para estos congéneres que te decían, metanol, alcoholes superiores. Y en el consumidor no va a ser tan, te va a afectar tanto como si lo tuvieras un artesanal, que huele y que se hizo en hornos, etcétera, pero que están en los límites superiores.
¿Y hay unos que no dan cruda o sí?
En la cantidad que tú tomes, te va a dar la cruda. ¿Por qué? Porque difiero mucho de aquellos que dicen, es que te puedes tomar la cantidad de tequila que tú quieres sin dar cruda. Ojo, dentro de tu organismo habría que conocer qué es la cruda. Dentro de tu organismo, el alcohol se va a transformar en acetaldehído y va a empezar a afectarte tu sistema hepático. Y vas a empezar a tener problemas de falta de electrolitos, que va a empezar a tomarlo de tus músculos, etcétera. Traes una intoxicación. El cuerpo humano no fue diseñado para metabolizar el alcohol. Lo asimilamos, pero no metabolizamos. O sea, no decir, lo depuramos, lo eliminamos a través de la orina, etcétera, etcétera. No. Pero los estragos de la cruda van a ser menores, tomados en la misma cantidad, sin mezclarse con otros, con azúcares sobre todo, en aquello de difusor, o aquellos que puedes controlar la cantidad de congéneres como metanol y alcoholes superiores, que cuando lo tienes altos. Por eso te decía, es muy grande el debate, se podría hacer, los que defienden la vieja escuela como tu servidor. Yo te digo, ¿qué considero yo que puedo aportar? Que yo no soy de familia tequilera. De hecho, en mi tierra es cervecera, allá se produce cerveza.
Sí, claro.
Pero yo lo veo fuera de la caja. Los que están aquí, pues claro, se rasgan las venas y todo, y defienden. Y me da mucho gusto que defiendan con mucha pasión su postura. Es su diferenciador. Pero también es, ¿qué te pasaría si yo te pusiera un poquito de industrial y un poquito de artesanal para que tus alcoholes superiores no estén tan altos, tu metanol, tus congéneres, los metas más abajito de especificación, y el consumidor te lo va a agradecer? Pero ojo, cada quien va a definir su tequila dependiendo del mercado que va dirigido, o ya tienes un perfil definido para ello.
Oiga, don Víctor, y así ya, hablando con usted, me da esta risa decirlo, pero ¿qué recomienda usted para la cruda? Rápido, así que diga, no hombre, una torta o algo que dicen.
Es que mira, la mente muy poderosa, si te dicen tomas agua de tlacote, se te quitó el SIDA, como sí. pasó con el Magic Johnson en su momento, que sí, fue sí, declarado sí, con SIDA. Si tú dices que un menudo con mucho picante te va a quitar la cruda, te la va a quitar porque ya te predispusiste para que eso suceda, ¿sí? Uh-huh. Pero, ¿qué puede pasar? Pues que tengas control de del consumo de la cantidad de alcohol que estás ingiriendo. ¿Y qué te podría ayudar? Repone electrolitos.
Mira, don Víctor, voy a escoger dos papelitos de tantas llamadas de los ganadores, porque si no, a mí siempre se me pasa y nunca digo los ganadores, y se me va la onda y ya después, oiga, no dijeron ganadores. Mire, va a ser la señora Cecilia Rocha García, es una botella. La otra botella va a ser Olivia Patiño, y lo pueden recoger en la calle Francisco Aiza, que es el Mercado del Mar de la 34 en Guadalajara, que se llama la Pescadería del Tío Chespi. Pueden recogerla, está en la mera esquina, y ahí pueden pasar por sus botellas. Pues bueno, oiga, y por último, don Víctor, ¿qué opina usted? ¿Dónde es donde es el mejor mercado para el tequila, en México o en Estados Unidos?
Estados Unidos definitivamente es el que mayor cantidad de tequila consume, por la población per cápita es el mexicano. Uh-huh. Pero en volúmenes, en litros, por la población que hay, y cada vez más gente, no solamente
no, y los güeros,
mexicanos,
los güeros,
latinos, los gringos, los sajones, sí, sí, sí. Y me da tristeza porque hoy yo veo mucho más informado al extranjero,
al gringo,
los gringos,
sí,
que al mexicano.
No, y ellos saben, ya saben hasta mejor catar el tequila que ni el mexicano. Dice, no, mira, este es tal, y yo porque he platicado con ellos, me dicen, no, mira, este sí es de calidad. Dice, ah, caray, no, pues este sabe más que uno. O sea, sí es bueno. Víctor, don Víctor, le agradezco mucho el haber venido con nosotros. Pues la verdad, yo tenía muchas ganas que lo poco que platiqué con usted, y son muchas historias que usted tiene, pero pues el programa es corto, y pues muchas gracias y le agradezco, don Víctor.
Rubén, muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme hacer un bosquejo de tu servidor y de lo que es la industria del tequila, y siempre a sus órdenes y siempre buscando, y no se les olvide mi frase.
A ver, dígala.
Quien hace las cosas con pasión y por gusto, está benditamente condenado al éxito.
Pues con eso nos quedamos, quedó público, hoy las Chivas quedan en primer lugar, ojalá la hormiguita meta...